Martín, estamos en el 88 aniversario de Alfredo Zitarrosa y bueno, se va a representar allí Guitarra Negra con la dirección de Naldo Labrín, que tenemos bueno la enorme suerte, alegría de tenerlo acá en el estudio, y estamos pensando de que bueno la próxima vez que venga vamos a armar, no sé, por lo menos tres programas, ¿no? Nos encerramos en el estudio de grabación y armamos un ciclo, ¿no? Por lo menos para sacarle todo el jugo posible. Bueno, pero se mandaron un tremendo festival, es realmente impresionante. Yo repliqué esto en el anuncio en mis redes y bueno, permanentemente están apareciendo quiero ir hasta del exterior, ¿no? Bueno, es alucinante, armaron un festival, bueno, como merece Alfredo, ¿no?
Creo que va a estar lindo, ¿no? Queríamos hacer más de un día, esa es la verdad, pero bueno, no fue posible, pero es un privilegio tener a Naldo acá, ¿no? Es decir, más allá de que la grilla es hermosa porque tenemos a Julio Covelli con un cuarteto que van a tocar acompañando la voz de Alfredo, a Rubén Olivera, a Larvano Carrero, a Washington y Cristina, a Numa, y de cierre Guitarra Negra, que hace años que no se hace, claro, en vivo con un actor, y nada menos que dirigida por Naldo, su arreglador original, ¿no? Es hermoso tenerlo por acá y que pueda estar un 10 de marzo acompañándonos, es un privilegio.
Es una alegría grande el tema este de volver. Para mí fue exhumar 40 años atrás, porque saqué de los baúles la partitura original escrita a papel y lápiz. La tuve que pasar, digitalizar, pasarla a los sistemas nuevos que trabajo yo en Sibelius. Así que ahí revisé todo, arreglé algunas cosas, agregué otras, y siempre quedó trunco el intermedio, porque en México esa parte que él dice casi íntimamente le pidió a Minsky, era el primer violín de la Camerata,
sí,
que toque algo como fondo, y Vinicius tocó. Después me llama Alfredo desesperado a mi casa, me dice, tocó un vals con autor conocido, me dice, no puedo meter eso ahí. Y le digo, ¿qué hacemos? No sé, yo voy a ver qué hago. Bueno, al último terminó armando una cosa en mi casa, que hicimos a media ahí, de un solo de violín, digamos, una idea que no se desarrolló bien. Después con el tiempo sí. Además la repitió, le gustó tanto que después la repitió dentro de la obra varias veces. Pero ahora, en ese intermedio, yo compuse un trabajo para cuarteto de cuerdas con un solo de viola, instrumento que se le da poco,
es verdad,
pocos solos a las violas. Así que decidí hacer un honor a las violas para que toquen el solo del tema del medio. Es un pequeño tema de tres cuartos íntimo.
Esta es la novedad ahora para estrenar, sí, el 10 y bueno, la novedad y de alguna manera redondear la obra, ¿no?
¿Cómo?
Redondear la obra, ¿no? Como
yo
corresponde,
creo que ahora,
¿no?
Ahora
terminarla.
Sí, ahora sí, ahora, ¿no? Sí va a quedar la obra como un hecho.
Qué bárbaro, tanto
total.
Tiempo después, ¿no? Qué maravilla.
Porque en aquel momento, después fue a España y la grabó para Hispavoz con un músico que redujo todo lo que yo arreglé a un teclado. Y a mí en lo personal no me gusta, porque yo creo que la obra era otra cosa. Con alguna confusión, porque España decía que se había estrenado la obra ahí en España. No es cierto. La obra se estrenó en México. La versión de México fue la primera que salió. Y bueno, pero MCL, el sello que de este amigo, no es Hispavox, que tiene influencia en el mundo, tenía, ya no tiene más. Hoy la influencia de la disquera murió hace tiempo. Pero bueno, y allá metió una cosa de teclado que a mí en lo personal no, no tiene nada que ver con el espíritu de esa cosa. Cuando él habla de la mariposa, habla de las vanidades del artista, habla de las mozas, de esos señores, porque él habla elípticamente, siempre enuncia las cosas importantes de una manera muy particular, Alfredo, y hay que seguirlo. Así como...
Sí, es más esta obra, que es como una ópera, pero estoy pensando en el Candombe del Olvido, por ejemplo.
Qué lindo.
Hay que meterse en ese texto, ¿no?
Qué lindo tema. ¿Lo conocía Lucio?
Sí, claro.
Lucio creo que es, no, de Crescencio, no me acuerdo.
Juan de Crescencio. Sí, el autor de la música, digamos.
Un maestro. Lo traté un tiempo en esa época, años 70, vivía en Buenos Aires o andaba por...
76, sí. Alfredo ensayaba mucho en la casa de él, creo que era, de Juan de Crescencio, sí. La calle Escuénaga, que dice que habla, sí, siempre Juan.
Sí, ¿no? Sí. Con Alfredo Gómez y con Ciro, sí, Pérez, Alfredo Sadi.
Alfredo Sadi, sí.
Toda esa época del 76, cuando empezó a crecer, por ejemplo, el Candombe del Olvido, justamente.
Caíto.
El guitarrón, don Gualberto...
Sí, Gutiérrez puede ser.
Gualberto López ya no estaba en esa Gualberto época con el guitarrón.
¿Quién hacía el guitarrón?
En ese momento Vicente Correa.
Vicente Correa.
Estaba haciendo el guitarrón.
Sí, lo conocí a Vicente Correa. Bueno, Alfredo ha dejado un sello indeleble.
Sí,
digamos,
es impresionante, sí. Sí.
Que es único y que yo creo que Uruguay debe sentirse orgulloso, aunque la juventud por ahí no sepa quién es Alfredo, porque es tan terrible el tema de la globalización de la información, de los contenidos, que está manejado globalmente, y las culturas locales están muy tapadas, no existen o existen en un pequeño espacio. Entonces no sé cómo será acá el tema de la música uruguaya popular, si es masiva o es de un núcleo.
Esta música de Alfredo siempre fue muy masiva. Hay épocas de altas y de bajas, y en este momento hay una invasión, que hay que decirlo con todas las palabras, que es una invasión de un sonido medio tropical, cumbia, que se está llevando todo por delante, me parece a mí, incluso invadiendo el folclore, ¿no? Medio como que aprovecha una polca y lo lleva, le hacen una llevada a la cumbia, y es fulero eso, es muy fulero. Pero la música de Alfredo siempre fue muy masiva. Yo recuerdo de chico, los primeros discos de los años 60, un tío mío los coleccionaba, un hombre que era del Partido Nacional, además conservador, de Luis Alberto Herrera, de la vieja rama, era un enfermo por Alfredo Zitarrosa, y me parece que siempre fue así, desde que apareció en escena hasta ahora. Rompió también con esto que planteaba el corto Buscaglia, que es sponsor, que es la muerte, ¿no? Te morís y te haces más famoso que cuando estabas en vida. Él siguió de largo, me parece, ¿no? Sí, sí. Hasta hoy, ¿no? Es una cosa en vida y siguió hasta ahora. Es una figura, es como parte de la identidad. Hay como un aire, como un oxígeno que respira Zitarrosa acá en Uruguay. Es así. Si cuando vos decís candombe, milonga, bueno, podés agregar la palabra Zitarrosa perfectamente, ¿no? Porque es como un... Es como un tono, una cosa, algo que está ahí, ¿no? A mí me parece que...
Es parte de nuestra identidad. Morris decía en una entrevista que él se imaginaba a Artigas. Estamos hablando de...
Para interpretar a Artigas...
La identidad uruguaya, ¿no? Artigas. Él se imaginaba la voz de Artigas, Zitarrosa.
Cuando él tuvo que interpretar, hacer de Artigas en la película, exacto, La Redota,
sí.
Para meterse en el personaje, él se metía en Zitarrosa, ¿no? O sea, pues, ahí lo interpretaba, ¿no? Era un poco eso. O sea que yo creo que él está muy bien acá. Él está muy 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 vivo. La fundación anda fenómena. El archivo, el archivo que está a tu cargo, ¿no?
Tratamos de mantenerlo.
Está, sí, abre muchas cosas, se mueve. Sí. Hoy está muy abierto, ¿no? Está casi todo a mano.
Sí, casi todo. Sí,
digitalizado.
Sí, sí. Prácticamente todo y este año estamos trabajando para que se pueda consultar el archivo en el Teatro Solís, en el subsuelo del Teatro Solís, donde está el centro de documentación.
Claro.
Para que la gente pueda acceder desde ahí mismo.
¿Cuántos paquetes entregaron ahí? Sí, pues, sí. Eran cajas y cajas.
Gigante el archivo.
Yo vi una foto, pero como que hay varios aparadores ahí para poner todo.
Alfredo, comenzábamos los ensayos, prendí el grabador de cinta.
Claro.
Todos los días. Decía 3 de marzo del año tanto, ensayo con el cuarteto de guitarra. Y largaba. Y estaba las 3 horas de ensayo, 4 grabando. Grababa todo. Todo. Y gracias a eso se han salvado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Hasta la grabación de... Cuando hicieron con Caíto Ya Basta la milonga, se escucha al final la voz del,
claro,
del español a las 2 de la mañana indignado del departamento de al lado, que estos estaban improvisando.
¡Qué bárbaro!
Y se escucha el golpe de la puerta.
¡Qué bárbaro!
Y se abre la puerta y se escucha la voz del gallego que dice, ya basta, ¿no? Ya es bastante. Y al otro día, Alfredo me dice, el otro día yo escuchando la idea, me gustó la idea para, claro, trabajarla, y escucho al final la voz del gallego, como él estaba con el grabador, y dije, este es el título. Ya basta.
Qué impresionante. Qué impresionante. Como cuánta cosa que hay para meterse en la vida de Alfredo. Me resulta interesante remarcar acá con Labrín, es que han quedado muy unidos los dos, Naldo, porque una vez que se bifurcan un poco los caminos, que él se viene para acá, tú te quedas allá. Bueno, con Sanampay está esto de en esta hora, que era lo que estábamos escuchando, ¿no? Al principio, algo como escuchar ahora en el cierre, acudís a su música, pero creo que apenas llegaste, creo que con Sanampay también le dedicaste un disco entero también. Después hay otra obra más, bueno, ahora tu presencia acá, digo, es fantástico también. ¿Cómo se mantiene a través de tantos años esa unidad, ¿no? Y vos sos uno de los que lo ha cultivado más, ¿no?
Sí, en realidad, porque yo fui amigo de él antes de que trabajáramos juntos en música. Y eso,
claro,
él lo aclaraba siempre en vivo cuando actuábamos. Dice, a mí hoy en día contabilizado decía 49 guitarristas conmigo,
claro,
decía en los años...
Claro.
Fin de los 70. Dice, pero hoy tengo, dice, a 3 amigos, porque estábamos con Caíto y con Delfor Sombra, que además tocan conmigo, pero son 3 amigos, decía. Y con Naldo tenemos una dupla de trabajo, dice, ya, decía en los reportajes allá en México, incorporado. Para mí yo descanso, dice, en este tema. Porque cuando había que arreglar un tema, los guitarristas que yo tenía escuchaban y repetían lo que yo les decía. Y hay grabaciones que yo he escuchado donde grita, silba, con el pa 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 pa, gritaba. Entonces los guitarristas tenían que descifrar qué es lo que quería. Y yo le preguntaba, ¿qué querés hacer con este tema? Mira, me gustaría esto y esto. Y bueno, listo. Entonces yo escribía todo y él decía, esto es lo que yo quería. Entonces, eso ayudaba mucho a él a descansar de su responsabilidad de estar, porque además, me dijo un día, ¿sabes qué pasa? Yo creo que me estoy repitiendo con los arreglos. Y en cierto aspecto tenía razón. Las guitarras empiezan a sonar todas igual, tema a tema, dice, y eso a mí me preocupa. Entonces yo trataba de darle a cada arreglo de guitarra una tónica distinta, otra cosa. buscar, por ejemplo, en Guitarrero, un tema de Eustaquio Sosa. Sí. Hice una cosa no tradicional de la guitarra de Alfredo, sino que trabajé con guitarras solistas en contrapunto, una con otra, y el guitarrón también interviniendo. Y Alfredo quedó loco con ese arreglo. ¿Cómo se te ocurrió eso? Y digo, porque justamente para no repetir los esquemas ya tradicionales de los arreglos.
Para que no te preocupes más por eso. Está bien. Bueno, se nos termina el programa. Una maravilla, todo este rato seguiríamos, ¿no? Pero bueno. El éxito está descartado. Pasame los detalles. Atención, domingo, que es gratis.
Sí,
pero y atención, que no hay retirar entradas antes, nada. Es por orden de llegada, gente. Uh-huh. Eso es muy importante. Es por orden de llegada en la Zitarrosa.
Exacto, a las 8 de la noche el domingo. Y bueno, ahí vamos a contar con Guitarra Negra en vivo, después de mucho tiempo. Y muchos invitados.
Unos monstruos todos, la verdad. El primero, mañana insistimos bastante más con esto. Mañana escuchamos lo que nos quedó de San Ampay y otros temas más de Zitarrosa, y seguimos ahí a full hasta el domingo. Bueno, un abrazo grande.
Te digo una cosa.
Sí.
Alfred y Ana se juntaron los pueblos del Mercosur el año pasado en Buenos Aires. Y trajeron, cada país llevó músicos y formaron una orquesta del Mercosur, jóvenes. Y pusieron como tema alfrediano.
Sí, es impresionante.
Tocaron. Entonces yo, digamos, como hay cosas que no compartía de quien arregló, porque, digamos, como que hay flancos. Entonces me senté y orquesté alfrediana para orquesta grande. Y con 7 percusionistas en la parte de Condombe. Así que ahora está orquestado para eso. Algún día la grabaré y te la mandaré para...
Pero por supuesto, por supuesto. Un abrazo enorme. Muchas gracias por este regalo, Martín. La verdad,
gracias,
un lujo. Y nos vamos. Pablito, gracias. Hasta mañana.